desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Feliz Día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving to everybody. Desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, saluda al hermano Carlos Navarro. Y una noche muy linda, una noche especial, una noche en la cual nos encontramos o nos reencontramos con muchos hermanos de nuestra iglesia que se han ido a partes del norte de los Estados Unidos o parte del norte del estado de Texas por trabajo, y ahora que pues es el Día de Acción de Gracias, vienen para acá al Valle y vienen a Brownsville y vienen a su casa y vienen a comer lo que les hace falta y a comer por donde se encuentran. Quiero también aprovechar este momento para mandar mi saludo y un abrazo fuerte hasta Houston, a la hermana Tobar. Anita, por favor, quiero que tú recibas todo nuestro cariño desde acá. José Luis, Jaycee, la nieta, la consentida prácticamente nieta del hermano José Luis, convivió tantos años con ella. Y bueno, Anita y hermana Tobar, nuestra iglesia ha expresado su sentimiento y envía pues nuestro cariño para toda la familia Tobar. Quiero pedir por favor en esta noche que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a ver en esta noche ese versículo que todo el mundo, desde niños, escuela dominical, bueno, por toda la vida nos hemos sabido y sabemos nosotros repetir de memoria. Yo le confieso que el 17 no me lo sé de memoria y el 18 tampoco. Y no por, oiga esto, no porque no lo sepan o no lo sepamos la mayoría, son versículos no tan importantes. Creo que tienen el mismo nivel de importancia que el versículo 16. Esta noche vamos a ver dos promesas y estamos en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Yo creo que el 16, esto es con la zurda, ¿verdad? Este ya es el típico, ese es el tradicional, el de toda la vida. Pero se va a dar cuenta lo que sigue en el 17 y 18. Vamos a leer todos, y los que lo sabemos de memoria, repetimos el 16. Pero el 18, déjeme por favor que lo leamos todos en la Biblia, porque ni yo me lo sé. Así que, vamos, los que nos podemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos con nuestra vista al 17 y 18. Leemos todos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y en esta noche que venimos a tu casa, el deseo de aprender de ti. Mi Dios, háblanos al corazón. Gracias por las visitas. Nos honran con su presencia. Oramos, Señor, porque tu palabra no regrese a ti vacía, porque es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. A los que nos visitan o a los que tienen poco de estar en nuestra iglesia, queremos decirle que esta es la noche número 183. Significa que hemos estudiado 183 miércoles todas las promesas que hay en la Biblia, desde Génesis hasta el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Hemos explicado y hemos dicho que cuando tiene que ver con las promesas que fueron dadas, que fueron expresadas por Dios, les hemos comentado en ocasiones anteriores que a Dios nadie lo chantajeó, a él nadie le insinuó, nadie pataleó para que Dios fuera movido a decir algo y con eso se comprometiera. Porque cuando usted hace una promesa, usted se amarra, usted se compromete y usted sabe que debe de cumplir. Usted sabe que debe de llegar al cumplimiento de esto. Entonces, cuando Dios, en su soberanía, en el amor que él nos ha tenido, él vino y a través de la historia se comprometió con Israel, con los patriarcas, con los profetas, se compromete con la iglesia y se compromete con nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Se compromete con la iglesia y veámoslo de una forma dual, con la iglesia como institución y con la iglesia como cuerpo, que somos nosotros, ¿no?, como personas. Entonces, a la persona más interesada en que la promesa se cumpla es Dios. Él es el que está esperando que la promesa llegue a su finiquito, que llegue pues a su cumplimiento, porque esto le sirve a él para que sirva o forme parte de una credencial de él y decir que Dios es un Dios cumplidor de pactos y cumplidor de promesas. Hemos hablado que hay cantidad de promesas y estas promesas se dan, a veces se repiten muchas de ellas a través de la historia. Y por medio de esta aventura, porque en realidad yo considero que para mí fue una osadía en meterme en esto, porque yo fui el que más me comprometí en poder decir, uy, me voy a echar el trompo, y en realidad no va a ser fácil. Como decía el doctor Alejandro Valladares, el que enseña aprende dos veces, ¿no? Se está enseñando, usted está en continuo aprendizaje. Entonces, y nos hemos dado cuenta que estas promesas que aparecieron en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores, y ahora que entramos en los evangelios, nos damos cuenta que la misma promesa que aparece acá se dio hace 2000 años. Pero no es que sea una repetición, sino que es una confirmación. Esto refrenda a Dios de que lo que hizo en el pasado es capaz de hacerlo en el presente y con seguridad lo puede hacer en el futuro. Por eso es que Hebreos dice la Escritura que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, hay promesas, por ejemplo, de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, de vida eterna, de perdón de pecados, promesa de prosperarnos, de sacarnos, pues, de la vida paupérrima, caótica, difícil, complicada que tenemos financieramente hablando. Dios es el que se encarga, pues, de darnos a nosotros, de meter la mano en el calcetín y darle vuelta y ser nosotros una persona diferente. No a todos les suele pasar esto porque no somos buenos administradores. Algunos de nosotros nos chiflamos con poco. Algunos de nosotros nos enfermamos con poco. Ya dejamos de ganar 8.35 la hora, nos pagan 10, ahora ya quiere que se nos diga el jefe, ¿verdad? Entonces, nos chiflamos. Ya no vamos nosotros a fallas y paredes a comprar, porque ahora vamos a Ross. Y después que nos aumentaron a 15, ahora vamos a dealers. Y así, no somos buenos administradores. Pero hay una promesa de prosperarnos. Promesa también de darnos el Espíritu Santo. Promesa de darnos un nuevo nombre. Y también la promesa de darnos la victoria en las batallas, en las luchas, en los enfrentamientos que tenemos todos los días. Pero aquí hay una promesa muy linda, en el capítulo 3, versículo 16 al 18, la promesa del amor de Dios. Y yo quiero que en esta noche me ayude porque vamos a desglosar nosotros el versículo 16. Voy a volver a leer el 16, el 17 y el 18. Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 16 al 18. Vea lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, oiga esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? El mundo ya estaba condenado. Jesús vino en calidad de Salvador. Jesús vino en calidad de Redentor. Jesús vino en calidad de Señor. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, escuche lo que dice el 18. El que en él cree. Ojo con esto, léalo bien, por favor. Aquí no dice el que se porta bien. Aquí dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, aquí no dice asesino, sicario. No, aquí dice, el que no cree ya ha sido condenado. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 3 años, hermano Hugo Tovar. 3 años. Y usted no viene a la iglesia y se muere José Luis. Se va al infierno. ¿Se da cuenta qué tan importante es? No era mala gente. El hermano José Luis no era una persona violenta, súper conocido, subido a la fama en el salón de la fama del béisbol. Hermano José Luis Tovar me regaló una taza con la foto de él cuando todavía estaba joven como beisbolista, una foto, y cuando él fue llevado al salón de la fama del béisbol, me trajo prácticamente una réplica del premio que le dieron a él. Nos hicimos amigos, por cierto, tuve el privilegio, bueno, sabe, de tenerlo en casa, de atenderlo. Ahora, ¿se da cuenta usted lo importante? ¿Se da cuenta usted lo vital? ¿Se da cuenta usted lo necesario? ¿Se da cuenta usted lo es que esto es imperativo? No se trata de traer gente a la iglesia solamente para que se sienten. Es de traerlos a la iglesia y que reciban a Jesús, aunque nunca más vuelvan con nosotros. Vea lo que dice el 18. El que en él cree, eso es todo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, no necesita cometer ninguna barrabasada. El que no cree no necesita cometer una barbarie. El que no cree no necesita ser un sicario o llevar en su pecho los tatuajes de las almas que él ha cobrado. No necesita hacer nada. El que no cree ya es condenado. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser tu jefe, el que te firma el cheque con el que le das de comer a tus hijos. Si él no ha creído, dice la Biblia, no lo digo yo, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, en medio de esto, y en esta situación y esta realidad, hay una promesa, y es la promesa del amor de Dios. Por eso quiero que en esta noche nosotros podamos desglosar, que podamos nosotros, allá le llamamos nosotros despenicar, que podamos nosotros desmenuzar, que podamos deshilachar el capítulo 3, versículo 6. La mayoría, oiga esto, el 3:16, la mayoría de los predicadores que yo he escuchado cuando llegan a este versículo, la mayoría de los pastores, de nombre, de renombre, de prestigio, de poco prestigio, estrellas o de bajo perfil, han dicho esto. Y yo pensé que esto era un atrevimiento de los pocos que yo había escuchado. Pero la mayoría de los predicadores dicen que si no existieran, oiga esto, que si no existieran 66 libros de la Biblia, que si no existieran desde Génesis hasta Malaquías, y si no existieran Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 1, 2, 4, hasta Apocalipsis 22, si no existiera esto, con este solo versículo, es suficiente para poder ganar al mundo entero para Cristo. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 3:16 está consolidado, está metido, está encriptado. En Juan capítulo 3:16 está inmerso, está prácticamente... Es una como sinopsis de la acción, del plan de todas las edades por Dios. Fíjense lo que dice. Dicen ellos que este versículo sería suficiente. Así que si usted no sabe ganar almas, si usted todavía no practica el ganar almas, si usted todavía trastrabía, si usted todavía pispilea y todavía patina, cuando está predicando el Evangelio, porque no sabe otros versículos de la Biblia, nada más, aprendas el versículo 16 del capítulo 3 y trate la manera de desglosarlo de esta forma, de tal manera, porque de tal manera, de una manera inexplicable, de una manera insondable, de una manera que usted no, indescriptible. Dios, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ha amado de una manera que usted y yo no podemos explicar. Amó Dios al mundo. El pueblo de Dios era Israel. Pero Dios no solamente... ¡Salud! Aquí me llegó, mire, esa gran salpicada que me echó para acá. Vaya pues. Doctor, tenemos un infectólogo. Infectólogo Houston, Houston, we have a problem, ¿ok? Vaya pues. Amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. No a Israel. No a México. No a Singapur. No, no, no. Dios no es un Dios exclusivista. Dios es un Dios que incluye. Es un Dios que nos incluye a todos. Porque de tal manera, de esa forma indescriptible, esa forma inexplicable, esa forma que no se sabe por qué. Por un mundo tan indiferente, un mundo tan displicente, un mundo tan grosero, un mundo tan rebelde, un mundo tan feo contra él, a ese mundo Dios amado. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios nunca dio limosnas. Dios nunca dio migajas. Dios no dio lo que le sobraba. Mire qué amor el que tiene Dios para con nosotros. Que Dios no, tengo 5 y le voy a dar el más tarado los 5 hijos que tengo. No, Dios dio lo único que tenía. Por eso que Jesús es el unigénito. Jesús es el primogénito de María, el primero de. Pero Jesús es el unigénito, es el único hijo que Dios tuvo. ¿Y sabe usted qué amor nos mostró Dios a nosotros? Que fue el único que tenía y el único que entregó para que todo aquel. Esto es inmenso, esto rebasa cualquiera. Esto hace que usted en realidad patine para que todo aquel. Aquí nos dice que para el rico, aquí nos dice que para el pobre, aquí nos dice que para el intelectual, aquí nos dice que para el del proletariado, aquí nos dice para el que tiene ciertos niveles de conocimiento, aquí nos dice para el que tiene coeficiente intelectual arriba de 100 puntos, no, aquí dice para que todo aquel. Y es tan sencilla la salvación, pero tan sencilla, que dice que para todo aquel que en él cree. Es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para poder nacer de nuevo, para poder heredar la vida eterna. Hermano, ¿cuántas veces? Fíjese que ya estamos, yo tengo un montón de tarjetitas por ahí, y con los años yo voy juntando todas las tarjetas de las decisiones. ¿Sabe usted que estamos llegando casi a las 9,000 tarjetas? Yo llegué hace 26, voy para 27 años de estar acá. Y en estos casi 27 años, vamos llegando ya a, oiga esto, a casi 9,000 tarjetas. ¿Qué son esas tarjetas, pastor? Las tarjetas de las decisiones de todos los que han recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Rita, tú has llenado 3 iglesias. Rita ha traído en los últimos 3-4 años menos quizá. Probablemente Rita ha traído unas 600, 700 personas. ¿Oyó lo que estoy diciendo? Hermana Rita Treviño ha traído a esta iglesia mínimo 600 o 700 personas. Y de esas 600, 700 personas, más del 95% no regresaron con nosotros. No, no es que no vivan acá, no. Personas que se fueron, personas que están en Matamoros, personas que se fueron para otros estados, personas que, inclusive llamadas por teléfono, oraciones que yo he hecho. Bueno, ¿se imagina usted el impacto de poder haber escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero casi 700 personas por una sola persona? Para que todo aquel, que él cree. Si, cuando yo termino mi culto, cuando yo hago el final del sermón, yo le digo, mire, reconozca a Cristo, hombre. Cristo no le hace daño, Cristo no le va a pegar, Cristo no lo quiere golpear, Cristo no le va a quitar, Cristo le va a dar. 3 semanas que tengo de conocerme con el hermano Aristóteles y él ya vio otro escenario de lo que es el Evangelio. Él ya vio todo, hermano licenciado, él ya vio todo lo que es, vio lo diametralmente opuesto de lo que probablemente él tenía como un concepto ya preconcebido erróneamente, porque muchas veces en la sociedad así nos pintan a nosotros el Evangelio. En la iglesia te van a hacer esto, en la iglesia te van a prohibir lo otro, en la iglesia te van a quitar acá, en la iglesia te van a... Mentiras. Él está viendo totalmente otra cosa, otro espectro. Para que todo aquel que en él cree, sí, es sencillo. Y siempre digo la invitación, mire, acepte a Cristo, hombre. Reciba en su corazón a Jesús. ¿Y sabe qué? Si usted quiere, ya no vuelva, hombre. Ya no vuelva, que no se trata de estar sentado toda la vida en la misma silla. Se trata de inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y el día que usted nace de nuevo, ese día, dice la Biblia, hablando soteriológicamente hablando, dice la Escritura que usted ha sido sellado con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Usted fue marcado como es marcado el becerro, como es marcado el caballo, como es marcada la vaca con ese hierro candente que se pone y que le pertenece ese becerro a fulano de tal. We belong to Jesus, le pertenecemos a Jesús, solo por una acción que se llama creer. Pero nosotros los pastores nos hemos encargado de enturbiar el agua y nosotros los pastores nos hemos encargado de complicar un mensaje tan sencillo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. You won't get lost. Con Cristo usted no se va a perder, sino que tenga vida eterna. ¿Cuánto dura la vida eterna? Es eterna. ¿Cuándo se termina la vida eterna? Nunca. ¿Cuándo inicia la vida eterna? Cuando acepta a Jesús. ¿Cuándo se acaba? Nunca. Entonces, cuando yo he sido tocado, cuando yo he nacido de nuevo, cuando vengo al Evangelio, en ese momento yo le pertenezco a Jesús forever and ever. Miren, nadie más nos amará a nosotros como lo hace Dios. ¿Sabía usted? Esto no es la primera vez que lo menciono, pero ¿sabía usted que en las 24 horas del día que nosotros tenemos o que podemos cronometrar, ¿sabía usted que es Dios el que piensa más en nosotros? ¿Sabía usted que nosotros no pensamos tanto en Dios como Dios piensa en nosotros en las 24 horas del día? Le voy a decir la segunda cosa y con esto quiero terminar este punto. ¿Sabía usted que cada vez que Dios piensa en nosotros, piensa para darnos? Pero ¿sabía usted que cada vez que nosotros pensamos en Dios, es para qué? Para pedir. Y como dirían en mi pueblo, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que cada vez que Dios piensa en nosotros, es para darnos. Y cada vez que nosotros pensamos en Dios, es para pedir. Aún así, hay una gran promesa. No importa hasta dónde hayas llegado. No importa qué es lo que hayas hecho. No importa qué es lo que te hayas atrevido a hacer y que sea algo innombrable en la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una segunda promesa. Y esta promesa, uy, por favor, tengan mucho cuidado con lo que vamos a ver ahorita. Recuerde, estas no son palabras de la doctrina bautista, esto no viene del seminario, esto no son ideas ni caprichos del pastor, por eso es que cada una de las personas que están en nuestra iglesia debe de tener una Biblia. Y si usted no tiene una Biblia, nosotros le regalamos esa Biblia para que usted la lea, para que no salga de acá diciendo como dijo el pastor, no, como dijo el Señor, como está escrito. Juan 3:36, vea lo que dice la Escritura. El que cree, ¿en quién? Este es un problema en nuestro medio en Latinoamérica hoy. Este es un grave problema. Es la segunda vez y dije, ¿cómo hago para volver a mencionar este tema que no me gusta? No me gusta porque a veces uno hiere susceptibilidades, porque uno lastima muchas veces aquellas cosas que viene arrastrando por abolengo, por tradición. Nos han enseñado, lo que pasa es que nos han enseñado mal. Nos han metido una cantidad de información que no es la correcta. Aquí no dice que hay que creer en nadie más. Aquí dice en el 36, el que cree en el Hijo. No dice en su madre, no dice en los apóstoles, no dice en los santos. Dice, el que cree en el Hijo tiene, no dice tendrá. Él no está hablando de futuro, está hablando de un presente continuo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero mire lo que dice la Escritura. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿cómo dice la Biblia? De las 9,000, oiga esto, de las casi 9,000 decisiones que se han hecho aquí en la iglesia, esas no han sido todas las personas que han venido. Estamos hablando que en esta iglesia han pasado aproximadamente unas 16,000-17,000 personas. Entre todos los invitados, en las noches vaqueras, en la noche americana. Bueno, me recuerdo que el funeral que más éxito tuvo el pastor Navarro fue en el funeral de tu hermana Patty, Hugo. Me recuerdo que tuvimos a Chabelita, que tuvimos a algunos otros hermanos, pero el primer funeral que nosotros tuvimos acá, el más éxito, esto estaba llenísimo hoy. Todavía no estaban construidas aquellas partes de las aulas que cabían 800, 900 personas. No cabía gente. Y ahí fue cuando yo me lucí. Y este es mi momento. Para no hablar tanto de Patty, pero sí hablar del Cristo de Patty. Para hablar no tanto de Patty, sino para hablar del Dios de Patty. Y empecé a predicar el Evangelio, hermano, manos y manos y manos y manos y manos y manos levantadas, entregándole su corazón a Jesús. Pero también, así como han venido un montón de fiestas, porque hay algunos que van a arreglar, dicen que en la web van a regalar bicicletas, y vienen por las bicicletas. Y que van a regalar este zapato, y vienen por los zapatos. Y que van a regalar también este televisor, y vienen televisores. Y se van los televisores, y vienen. Y no aceptan a Jesús, porque vino por el televisor. Porque vino por la cajita. Pero no vinieron por Jesús. Y este es el problema. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y esto es tremendo, mire. Sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, y con esto cierro. Encontramos en las Sagradas Escrituras muchas formas de salvación. Salvación nacional para Israel. Salvación, por ejemplo, la que tuvo David frente a Goliat. Salvación de nuestros enemigos. Salvación de situaciones en peligro, como estuvo Josué cuando el problema ya en Jericó con Acán. Salvación familiar, así como cuando Dios mandó a Abraham y a todo su séquito para ir a salvar a Lot, a su sobrino con toda su familia, excepto la señora que miró para atrás. Salvación eclesiástica. ¿Cuántas veces la iglesia, en medio aún cierto la iglesia perseguida, no nos han podido extinguir? 2,000 y tantos años. Persecución en Checoslovaquia, persecución en Rusia, persecución en Ucrania, persecución en Yugoslavia, persecución en Norte de África, en los pueblos musulmanes, persecución en Indonesia. Pero no nos pueden extinguir. Este pasaje rebasa cualquier inseguridad. Este pasaje rebasa cualquier incertidumbre acerca de nuestras almas. Si usted, los hermanos que estuvieron en la clase el día lunes en Hebreos, si usted ha llegado a pensar o a creer, si usted ha dudado, ha sospechado de que usted no es salvo, este versículo no se lo confirma el pastor ni la doctrina bautista, sino que se lo confirma la Biblia, donde dice, el que en él cree tiene vida eterna. Así de sencillo. El que cree en el Hijo, ni más ni menos. A mí me enseñaron en el seminario que nosotros somos salvos por gracia, más nada menos nada. El que cree en el Hijo, en Él solamente. No en nadie más, ni en otras personas más, ni en otros dogmas más. Tiene, no dice tendrá, vida eterna. Una vida que jamás se acabará. Y eso es lo que Jesús tiene en esta noche. Esa es la oferta. Esa es la propuesta para esta noche. Usted que todavía está claudicando entre los pensamientos, usted que está en ese limbo espiritual, usted que no está seguro de la salvación de su alma, usted que no, todavía no conoce de Jesús, esta noche, día 27 de noviembre a las 8:30 de la noche, usted puede inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y aunque nunca más regrese a la iglesia, haga esta noche la más importante de toda su existencia. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por estos dos poderosísimos versículos, de tantos que hay en la Escritura. Gracias por hablarnos claramente a nuestra vida. Hoy dejamos a un lado cualquier prejuicio y queremos creer en ti. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted se encuentra, sentado, sentada, mientras nadie le inoportuna. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte, Señor, que bendigas mi vida. Te tomo a partir del día de hoy para que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Y a partir de esta noche, yo quiero tener esa seguridad que tu palabra da, de que soy tuyo y te pertenezco a ti. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, con todo respeto, si usted ha sido honesto, honesta, y usted le ha entregado, ha hecho esta oración conmigo esta noche, mientras nadie le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, levante su mano ahí donde está. Si usted hizo esta oración, ahí donde está. Una persona, levante su manita. Si usted hizo la oración, si no hizo la oración, no hay ningún problema. Pero si usted hizo su oración sinceramente en su corazón, la forma pública de manifestarlo es levantar su mano. Alguien, levante su manita ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga. Padre, gracias. La importancia de traer invitados. La importancia de no venir solos a la casa del Señor. Padre, gracias por la vida del hermano José Luis. Y gracias por la vida de los que lo trajeron acá. Que este sea nuestro estilo de vida siempre. En Cristo, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.